Son las 8 y 43 minutos de la mañana. Vamos ya con la tertulia. Saludamos a través de línea telefónica a Iñaki Nasagasti. ¿Uno, Iñaki?
Bueno, no. Estoy en Salamanca y estoy a punto de llegar a una estación de autobuses. Y entonces, si me podéis llamar en 5 minutos.
Bueno, pues te llamamos en 5 minutos. Orañarte, Iñaki.
De acuerdo.
Bueno, ahí. Pues... Iñaki, que no lo teníamos en 2 semanas, pero parece que está en un viaje constante, luego se lo preguntamos. Egunon, Maite Uria, Kaixo. Bueno, a ver si contactamos con Iñaki cuanto antes. De todas maneras, hoy primera cuestión que yo os quería plantear era todo lo que ha sucedido con Alberto Plazaola, la decisión del Supremo, ya nos la esperábamos, pero tal vez no tanto, no sé si a ti te ha sorprendido, el escándalo y la polémica que ha suscitado en los sectores más reaccionarios, más derechistas del Estado español. No había más que ver ayer las portadas de La Razón o del Mundo, incluso lo que decían, bueno, sobre Plazaola. Y bueno, la crítica directa a los tribunales, al Tribunal Supremo, por haber filtrado la noticia, que se había fugado Plazaola gracias a esa filtración. Bueno, todo un escándalo, y el Tribunal Supremo, el presidente ya ha dicho, bueno, que inician las investigaciones. Menos follón, a montón,
sí,
también con...
Sí, bueno, yo creo que estamos ante una ceremonia de la hipocresía, ¿no? Es decir, porque, vamos a ver, no creo que sea esa la raíz ni el punto de análisis fundamental de esta cuestión. Y por otra parte, hablar de buscar responsabilidades en filtraciones judiciales en un Estado en el cual es práctica habitual que efectivamente se filtren las decisiones judiciales, y bueno, no podría dar ni el número aproximado de ciudadanos vascos que se han enterado prácticamente por filtración judicial de lo que les puede pagar su futuro en tribunales, ¿no? Entonces, vamos a ver, este escándalo es absolutamente ficticio, tiene una dosis de hipocresía muy importante y un interés de sacar un espantajo que nos distraiga de la cuestión fundamental, ¿no? Que estamos, tanto en el caso de Santi Arrospedi como en el caso de Alberto Plazaola, ante una vulneración de derechos flagrante. Estamos hablando de personas que han cumplido largas penas de prisión, que han salido de prisión porque se les ha contabilizado el tiempo que han cumplido de condena en el Estado francés, en aplicación de una directiva europea que va en esta misma línea, y a los cuales, como decía en su día un ministro de Justicia, se les fabrican, digamos, nuevas causas con el objetivo de volver a llevar a estas personas a prisión. El escándalo está ahí. Es decir, en el intento de que a la gente se le imponga una doble pena, en el intento de no aplicar una normativa europea, y evidentemente hay que decir que más pronto que tarde hay que contar con que venga la amonestación desde Europa. Lo hará así el Tribunal de Estrasburgo, si es que no lo hace antes, el de Luxemburgo, que podría posicionarse sobre la no aplicación de la directiva europea en este caso, en base a una pregunta de los propios tribunales españoles.
Bueno, la Audiencia Nacional va a pedir consejo a Luxemburgo, ¿no? Respecto.
Efectivamente, es que el caso es tan flagrante que seguramente no se puede esperar a repetir un escenario similar a lo que se dio en llamar la doctrina Parot, con lo cual es más que probable que una de las salas de la Audiencia Nacional eleve la cuestión al Tribunal de Luxemburgo, que en principio tiene que pronunciarse de una forma más rápida. Por otra parte, también hay una pregunta a la Comisión Europea, en este caso desde el Parlamento Europeo, para solicitarle que pregunte al Estado español sobre la aplicación de esa directiva marco. Y si no me equivoco, en los próximos días se agota, digamos, un poco el plazo para que se cumpla esa petición de explicaciones, el 15 de marzo en concreto.
Bueno, me da pena que no esté todavía Iñaki con nosotros, porque también os quería preguntar a los dos sobre el cruce de declaraciones de esta semana entre PNV y Sortu, a cuenta de la propuesta sobre la resolución, sobre las consecuencias del conflicto que habéis enviado o enviaba así a Raiz, concretamente al PNV o a Andoni Ortuzar, que lo ha rechazado la propuesta. Hablaban de léxico, de las formas, digamos, del envoltorio, por así decirlo. Bueno, a ver si tenemos a Iñaki enseguida y puede dar su punto de vista, pero tú cómo valorarías ese rifirrafe que ha habido esta semana.
Bueno, yo creo que es lamentable lo que ha ocurrido, la no respuesta que ha dado el PNV. Efectivamente, ha habido unos meses de diálogo, de trabajo entre las dos formaciones. Se solicitó a Sortu que elaborara un documento sobre esta materia, y así se presentó hace aproximadamente 2 semanas. Y en vez de dar una respuesta a ese documento, que es el documento de Sortu, por lo tanto se pone sobre la mesa para su debate, y para construir, digamos, un camino o la elaboración de un proceso compartido o una hoja de ruta compartida. En esa segunda parte tenía que haber entrado el Partido Nacionalista Vasco con propuestas políticas a esa redacción que hace Sortu, y en vez de hacerlo así, lo que ha decidido es, digamos, marcar un final de ese proceso a través de los medios de comunicación. Bueno, nosotros entendemos que no estamos en el tiempo de poner excusas, tampoco estamos en el tiempo del emplazamiento al otro y de pretender que el otro utilice nuestro propio léxico y piense de nuestra misma manera. Así no se construye un proceso, digamos, compartido, ¿no?, de cara a proponer esa hoja de ruta para la resolución del conflicto. Y bueno, pues por parte de Sortu decir que vamos a seguir actuando con la misma responsabilidad que hemos actuado hasta ahora, que vamos a seguir haciendo propuestas, trabajando ese camino compartido con las formaciones políticas vascas y también en ese diálogo con el Partido Nacionalista Vasco, porque tenemos mucho en juego. Yo creo que es hablar de diferencias con respecto al léxico y demás, bueno, pues yo creo que no da la suficiente profundidad a este tema, y creo que las consecuencias del conflicto que tenemos sobre la mesa, y en cierto modo, porque hemos hablado antes también del caso Plazaola, la vigencia absoluta de lo que es una violencia estructural o una violencia de Estado en Euskal Herria, hace que las formaciones políticas tengamos que trabajar con mucha responsabilidad para buscar salidas compartidas a este escenario. Por lo menos nosotros vamos a seguir en ese camino.
Bueno, está Iñaki Nasagasti ya con nosotros a través de línea telefónica. ¿Alguno, Iñaki?
Seguro, no, y perdona, pero ando como maleta loco para arriba, para atrás.
Eso decía yo cuando nos has colgado el teléfono, sí. Que parece que estás en un viaje constante, porque los últimos dos viernes no has podido estar porque estás fuera, ahora también te hemos cogido de un lado para otro.
Sí, no, ayer estuvimos aquí en la universidad, pues la clásica jornada sobre la reflexión de lo que tiene que ser la política y cómo arreglarla. Y claro, pues indudablemente, pues claro, me habéis cogido pues saliendo del hotel.
Bueno, Iñaki, le preguntaba a Maite ahora mismo sobre el rifirrafe que ha habido esa semana entre PNV y Sortu a cuenta de la propuesta que lanzaba Sira Raiz, recibida por Andoni Ortuzar, y ese rechazo por escrito de Ortuzar a la propuesta de Sortu. ¿Cómo es posible que se rechace una propuesta? ¿Por las formas, por el léxico?
Sí, no, bueno. Hace dos semanas Sortu le trasladó al PNV un documento que se titulaba Hoja de Ruta para la Solución del Conflicto, ¿no? Para nosotros, para leer, que lo estuvo analizando, no era la anunciada reformulación del famoso suelo ético, era otra cosa, ¿no? Sortu tenía un documento mucho más amplio, ya que consideraba que el suelo ético es un aspecto muy concreto de la resolución del conflicto, y por lo tanto que era más apropiado afrontar el tema del suelo ético y la ponencia de paz desde la base, el paramento de un acuerdo, pero mucho más amplio, ¿no? Y ese acuerdo amplio, ya la llamó Sortu, pues hoja de ruta para la resolución del conflicto, y es efectivamente lo trasladaron al PNV hace dos semanas, ¿no? Y el juez de Gorbachev lo estudió con detenimiento el pasado lunes, ¿no? Lo que sí hubo una sorpresa es que se hiciera público que ese documento ya existía y se había mandado, y eso lógicamente pues Euskadi de Gorbachev pues no le gustó, y entonces en el documento de respuesta pues eso fue significado por las manifestaciones que había hecho Sira Raiz, creo que en TV1, ¿no? Pero el PNV no se cierra en banda a seguir. Yo creo que es una de las cosas más importantes que el documento de respuesta tiene Euskadi de Gorbachev, ¿no? Que es decir, que seguir hablando para tratar de superar la consecuencia de la violencia en Euskadi, y eso es lo que ha ocurrido.
Sí, bueno, sobre eso se puede dar algunas versiones. Es decir, de forma previa a esas declaraciones de Asier Arraiz, hay que decir que efectivamente desde el Partido Nacionalista Vasco se le emplaza a Asier Arraiz, o se le pregunta, o se viene a hacer una alusión a que en el acto de Euskal Bidea en el BEC se perdió una excelente oportunidad para hablar de determinadas cuestiones, se da un emplazamiento, se hacen unas determinadas preguntas también por parte del PNV en relación a cuestiones que se estaban debatiendo en esa mesa, ¿no? Entonces, al día siguiente, efectivamente, hay una entrevista a Sira Raiz en la que se le pregunta, pero precisamente porque había habido, digamos, ese emplazamiento desde el Partido Nacionalista Vasco. Pero, bueno, en todo caso, yo lo decía antes, Iñaki, que yo entiendo que este no es el momento de que se deban dar ese tipo de cruces de declaraciones, o que se tengan que resolver, digamos, ese tipo de debates por vía de medios de comunicación. Como tú bien has dicho, había un documento encima de la mesa. Es posible que el Partido Nacionalista Vasco se acercara a la búsqueda de ese consenso exclusivamente con un intento de reflotar esa comisión parlamentaria. Nosotros, como es bien sabido, tenemos una percepción de que hay que buscar una solución, una salida integral a todas las cuestiones que afectan al conflicto, y así los pusimos en un documento. En todo caso, lo he explicado antes, cuando se está trabajando en una mesa, se exponen los documentos, ese es el documento de Sortu, lleva el lenguaje, las apreciaciones y los posicionamientos de Sortu, avanza sobre documentos precedentes, y eso lo quería remarcar, es decir, no es un documento de marcha atrás ni muchísimo menos, sino que incluso aporta elementos a futuro que hasta ahora se habían colocado encima de la mesa. Y no se ha dado una respuesta, entendemos, a ese documento. Yo quiero pensar, porque lo decía antes, que como este es el tiempo de la responsabilidad política, habrá ocasión de debatir sobre esa cuestión y dar una respuesta en condiciones. Porque, bueno, yo creo que en materia de resolución de conflictos se suele decir muchas veces que no hay que intentar que el otro hable nuestro idioma o que el otro renuncie a sus posiciones, ¿no? Sino que hay que trabajar con el otro para buscar una posición común. Nosotros estamos en ese principio y vamos a seguir actuando con responsabilidad y trabajando en esta línea.
Sí, lo que pasa es que la señora Ugacha consideraba que el documento que se había remitido, los temas objeto de posible acuerdo, estaban bien enumerados, ¿no? El desarme, la política penitenciaria, verdad, justicia y memoria. Pero su enunciado, su redacción, su formulación y su contenido, hombre, constituían en opinión de a nuestro juicio, ¿no?, un claro e inquietante retroceso en materia de paz y convivencia con respecto a posiciones que Sortu y la izquierda marchal habían mantenido con anterioridad o que se habían comprometido a mantener hace no demasiado tiempo, ¿no? Y por citar un ejemplo, el documento se condiciona, pues, el desarme definitivo de ETA a la retirada de la fuerza de ocupación de Euskal Herria, como se dice en el documento, ¿no? Y entonces consideramos que, bueno, pues que y además que no hay una sola mención al suelo ético. Y también Euskadi Burbacha ha considerado que hay retrocesos palpables en materia penitenciaria con respecto a las posiciones que ETA y la izquierda Burbacha habían adoptado o se habían comprometido a adoptar, y para el Euskadi Burbacha era un documento insuficiente en todo caso, ¿no? Y hasta en dos ocasiones el Euskadi Burbacha ha trasladado su respuesta a Sortu la plena disposición, lo que tú decías, Maite, del PNV, a abordar y acordar un nuevo documento que sea un paso de verdad hacia la paz y la convivencia en la dirección y con el impulso que anteriormente se había planteado y además sobre todo que demanda la ciudadanía vasca, pero ese nuevo texto debe descansar sobre bases distintas y eso es lo que el Euskadi Burbacha pues ha planteado, pero vuelvo a repetir, el Euskadi Burbacha dice, y además el propio Andoni Ortuzar, que la disposición del EBB del PNV a seguir hablando, ¿no?, para tratar de superar las consecuencias de la violencia en Euskadi, a pesar de que ahora nuevos estudios digan que lo que ha ocurrido en los últimos años no ha sido un conflicto, sino que ha sido otra cosa.
Bueno, pues yo creo que es cuestión de seguir trabajando. No estoy de acuerdo en la interpretación que hacéis sobre ese punto en concreto que has comentado ahora de desarme y demás, pero bueno, yo creo que no es cuestión de hablar sobre un documento que ahora mismo las personas que nos están escuchando no conocen porque era un borrador o un documento de trabajo que lógicamente se tiene que trabajar, se tiene que enmendar en el capítulo que se considere oportuno por las partes que están sentadas en la mesa. Nosotros entendemos que así se trabajan los documentos y las posiciones comunes y que ese es el trabajo que tendremos que reabordar más pronto que tarde.
Bueno, para terminar, nos quedan 4 minutos. Ayer, Rafa Larreina, en el Congreso, Rafa Larreina Damayor, preguntaba a Jorge Fernández Díaz sobre Hassan Ali, al gobierno español, Hassan Ali, activista saharaui, que vive actualmente aquí en Euskal Herria desde hace unos años. El gobierno español le denegó el asilo político. Ahora el tema está, por parte de sus abogados, en recurrido en la Audiencia Nacional Española. Es una cuestión grave porque es un ciudadano vasco, bueno, saharaui, vasco, que reside aquí en Euskal Herria, que se enfrenta, si le deniegan el asilo político, a cadena perpetua y a torturas por parte de Marruecos. Y ayer Rafa Larreina, como decía, se lo preguntaba a Jorge Fernández Díaz. Y Jorge Fernández Díaz, bueno, escurría el bulto y dejaba la pelota encima del tejado de la Audiencia Nacional Española. Decía que el gobierno español, bueno, no mete la mano en temas judiciales, que por lo tanto nada tenía que decir, como si no hubiesen denegado el asilo anteriormente al activista saharaui. Y os quería preguntar, bueno, tú, Maite, al ser del área internacional, y tú, Iñaki, al estar allí en Madrid, ¿cómo veis este asunto? Porque tiene mucha importancia. ¿Y qué opináis? ¿Qué decisión se va a tomar? Iñaki, si te parece, tú, ¿cómo? No sé si lo has visto de cerca o lo has seguido de cerca todo esto, pero ¿qué intuyes que va a pasar en este caso? ¿Cómo se va? ¿Cuál va a ser el desenlace?
Yo he visto dos PPs, un PP que estaba en la oposición y que acosaba a Moratinos por estos temas y que reivindicaba pues incluso el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, además aplicando las resoluciones de Naciones Unidas, y un PP con mayoría absoluta y haciendo todo lo contrario y teniendo una estrechísima amistad con el sátrapa de Marruecos, el rey Mohamed VI, ¿no? Por tanto, no me está, yo creo que está inscrito en esto, ¿no? Es decir, que no quieren reconocer que, bueno, pues que España, como antigua potencia colonizadora, tiene obligaciones, no solamente morales, sino también obligaciones de otro tipo, de índole incluso diplomática, para presionar y para lograr que este ciudadano no tenga su acreditación en Euskadi y pueda seguir viviendo, porque es que si vuelve a Marruecos, pues va a ser objeto de persecución y de torturas y de bueno, hacer la vida imposible. Y yo creo que Jiménez Díaz, que es un católico a macho martillo, pues debía tener por lo menos esa consideración, que no la tiene, pero está inscrito dentro de las relaciones entre España y Marruecos.
Sí, yo creo que bueno, que toda la fuerza social también que se ha activado de solidaridad con este joven saharaui debe llevar al único escenario posible, es el reconocimiento del asilo político a Hassana, ¿no? En todo caso, efectivamente, estamos en un año bastante emblemático de 40 años de los llamados acuerdos de Madrid, que dejan un proceso de descolonización imperfecto en el que se le abandona al pueblo saharaui a su suerte, y es un año, yo creo que clave también para incrementar las presiones sobre el gobierno español para que cumpla con el compromiso histórico que no cumplió en su día, estando además en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es de lo más pertinente el incrementar, digamos, esa campaña de presión sobre el gobierno español para que asuma esos compromisos históricos que no asumió en su día, y yo creo que esa es la clave, el seguir trabajando de la mano de las asociaciones, del amplio movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, seguir dando respaldo a Hassana y seguir incrementando la presión para que de una vez por todas se habilite un escenario de reconocimiento del derecho a autodeterminación en Sahara.
Bueno, esperemos que así sea. Un último comentario telegráficamente, Iñaki, has escuchado a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional Española, que está dispuesto a suspender el partido, ¿eh? Athletic Barça. Si hay...
¿Qué demócrata, no?
¿Eh?
Bueno, sí. Pues qué demócrata, ¿no?
Sí,
y también
sí.
He escuchado a Florentino Pérez diciendo que no se ha pedido los rabios y cosas de estas. Es decir, yo creo que está en campaña en Madrid y ese es un tema pues muy goloso, ¿no? Pero indudablemente, además, Tebas ha dicho a su majestad, ya solamente con el tratamiento que le da, ya no está indicando lo que pretende. Pero bueno, yo creo que el pueblo, la gente que va a discutir, va a chiflar y no le va a importar absolutamente nada lo que ocurra.
Bueno, pues que son ya las 9. Iñaki Nasagasti, Maite Ubiria, mi esker y hasta la próxima semana, ¿eh?
Mi esker, suite, hasta la tarde.